Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
La verdad que hoy hemos subido un poquito el umbral de la edad de los que están en nuestra casa y que intentamos entender. Y te voy a explicar por qué. Porque queremos hablar de comunicación con nuestros adolescentes. Se acaba de publicar Hijos que callan, gestos que hablan. Lo que los adolescentes dicen sin palabras. Ah, sí, es que te lo dicen. Ah, que tú te creas que no, que se mete en su habitación, cierra la puerta y ya está. No, no, claro que te hablan. Bueno, el libro está publicado por Espasa y la artífice de todo esto es Susana Fuster. Hola, Susana. Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Hablar en Familia.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Eres periodista y máster en comportamiento no verbal y detección del engaño. ¿Cómo lo llevan tus dos hijas este título?
Pues te lo puedes imaginar fatal. Y además, desde que he escrito el libro, todavía peor. Aquí no hay amigo que se presente ya por casa. Te lo puedes imaginar.
No quieren saber nada de ti, por favor. Tu madre es como, ¿sabes? Que saca la bola de cristal y directamente sabe lo que nos pasa. La verdad que hay un dicho muy antiguo que es eso de vales más por lo que callas que por lo que dices. Pero la falta de comunicación entre padres e hijos, yo creo que es el inicio de muchos de los verdaderos problemas. Al principio son problemitas, pero esa falta de comunicación se convierten en verdaderos problemas. No sé si tú lo vives así.
Sí, así es. De hecho, yo siempre digo que muchos de los conflictos entre padres e hijos en estas edades surgen sobre todo por no prestar la suficiente atención a todo lo que ellos expresan sin palabras, pero también a lo que comunicamos nosotros con nuestra comunicación no verbal, ¿no? Nuestro lenguaje corporal también es un imán para esos adolescentes. Y nos pensamos que ellos no se dan cuenta, que van a su ritmo, pero se fijan mucho también en cómo nosotros reaccionamos. Y yo creo que hay un error, sobre todo cuando siempre se dice que en estas edades pues hay una falta de comunicación, sobre todo verbal, que sí que la hay, pero el problema es que no prestamos atención a todo eso que los chavales nos están comunicando a través de su lenguaje corporal y vocal.
¿Y por qué no les entendemos en la edad adolescente?
Yo creo que no, el problema no está en no entenderles, el problema es que no prestamos la suficiente atención a lo que nos están diciendo. Porque fíjate que estamos preparados genéticamente para interpretar el lenguaje no verbal de todos los que tenemos a nuestro alrededor y, por supuesto, más todavía de nuestros hijos. Yo siempre digo que a la hora de conocer de manera no verbal todo lo que te está comentando tu hijo, sin necesidad de expresártelo con palabras, como te digo, hay que prestar atención a canales muy sutiles que están ahí y que quizás ahora no hemos sabido interpretar de la manera correcta. Y es ahí donde tenemos que poner el foco.
En el libro nos enseñas a interpretar su lenguaje corporal, además incluyes fotos, incluyes algunos gráficos. Me ha parecido muy interesante y esto lo tengo que empollar yo, pero bien, a fondo, lógicamente. ¿Qué parte del cuerpo es la que más habla de ellos? Lo digo por dar alguna pista. ¿Estar pendiente más de su rostro o de sus hombros, ¿no? Que lo dices en varias ocasiones, ¿no? Su expresión, ¿no? Su forma de arrastrar los pies, no sé. ¿Cuál es la parte que hay que prestar más atención?
Pues fíjate, hay muchas señales no verbales que te van a dar a entender que a tu hijo le está ocurriendo algo. Lo importante, más que fijarte en una señal concreta, es que tú tienes que conocer cómo se comporta habitualmente tu adolescente, ese adolescente que tienes en casa. Porque cualquier cambio de comportamiento ya puede ser un indicativo de que algo le está ocurriendo. Mira, esta pregunta que me haces tú, la verdad es que la pregunta muchísima gente, sobre todo cuando estamos en cursos de detección del engaño, ¿no? ¿En qué me tengo que fijar? Bueno, no hay un único gesto que por sí solo te va a decir si el niño te está engañando o no te está engañando o cómo se encuentra. Hay que valorarlo todo en su conjunto. Pero, pues, por ejemplo, a nivel de emociones es muy importante observar qué tipo de emoción está manifestando en el rostro e incluso en la voz, porque eso sí que te puede dar pistas. Todos manifestamos de la misma manera en el rostro lo que son 7 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco, la ira y el desprecio. Entonces yo siempre digo, si como padres no aprendemos a leer esas emociones que el niño nos está expresando en el rostro, ¿cómo las vamos a entender?
Es que es fundamental, efectivamente.
Claro.
Aquí hemos hablado en Hablar en Familia en muchas ocasiones del poder de la mirada. La mirada como acompañamiento, la mirada para poder educar, una mirada que no se puede imponer, ¿no? Porque a veces venimos nosotros somos una generación que nos miraban, nos fulminaban y no te movías. Lógicamente eso ya no funciona. O sea, tú pruebas a intentar fulminar a un adolescente con la mirada y lo que consigues probablemente será el efecto contrario. A veces vamos demasiado deprisa y lo que no hacemos es utilizar la mirada correctamente.
Claro, fíjate que el contacto visual, desde el punto de vista de comunicación verbal, tiene un nombre así científico que se llama oculésica y que puede sonar pues como muy grandilocuente, pero al final es lo que tú dices, ¿no? El primer beso no se da con la boca, se da con la mirada, solemos decir, ¿no? Es el primer paso para establecer las bases de una buena relación y con esa mirada das a entender a tu interlocutor pues muchísimas cosas, ¿no? Si estás abierto, si estás receptivo, si estás atento a lo que te están contando o si estás a otra historia. Entonces, es muy importante cuidar la mirada. Y muchas veces como padres, nuestros hijos también nos están explicando cosas y tú estás a tu historia y no le prestas esa atención. Cuando estableces ese contacto visual con la otra persona, generas un vínculo muy importante. Y hay un capítulo, de hecho, en el libro en el que yo hablo precisamente de eso, del poder de la mirada. Y fíjate que no solo es importante fijarse en si establece contacto visual o no contigo, sino también que las pupilas, por ejemplo, guardan un secreto importante, ¿no? Que también es curioso aprender a descifrar, ¿no? Si esas pupilas están más o menos dilatadas, porque también pueden ser señal de que te agrada o te desagrada alguna cosa.
La mesa, el salón, la cocina, yo por lo menos mi mesa, la cocina es el lugar donde hablamos casi todo, es donde se concentra. Yo creo que en cada casa tiene que haber un lugar, es una de las cosas que también mantienes en el libro, ¿no? Que es decir, tampoco se puede crear un clima de comunicación en cualquier sitio, persiguiéndoles por el pasillo o en el baño mientras están haciendo ese peinado que no te gusta. Tiene que haber también un entorno, ¿no? Un lugar donde buscar ese encuentro.
Claro, y eso es importante que como padres lo detectemos. Primero, ¿cuál es el mejor momento para hablar con nuestro hijo y cuál es el ambiente propicio también para hacerlo? ¿Y a qué distancia está cómodo nuestro hijo cuando mantenemos una conversación con él? Sabéis que hay diferentes, todos necesitamos una burbuja íntima, ¿no? Que no nos gusta que la traspasen, y os habéis dado cuenta, cuando alguien te habla demasiado cerca, eso genera mucho rechazo.
Si no te gusta, también, desde luego,
¿no?
Claro.
No te gusta,
claro,
efectivamente. Sí. ¿No? Y sin embargo, hay gente que necesita estar mucho, mucho más cerquita. Entonces, tenemos primero que aprender a detectar como padres todas esas señales, esas pistas que nos dice nuestro hijo, que nos comunica de manera no verbal y que realmente nos está diciendo si está a gusto o si no lo está. Y por supuesto lo que tú dices, pues la mesa suele ser un entorno en el que generamos pues muchas conversaciones, quizás el momento o el único momento del día en el que solemos estar todos juntos. Con estas prisas que llevamos diarias, pero siempre hay un momento de la cena o de la comida o del desayuno en el que quizá podemos tener una relación más directa con nuestro hijo. Pues vamos a cuidar también ese tipo de distancias, y de hecho yo en el libro hablo de dónde te colocas en la mesa con respecto a tu hijo. Fíjate que a veces pequeñitos cambios de estar enfrente o de estar al lado de tu hijo también pueden ayudar a mejorar esa comunicación con él.
Eso es importante tenerlo en cuenta, claro. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo sabes que es mejor? Yo estoy enfrente, por ejemplo, de ellas y al
lado
de su padre.
Tú estás normalmente enfrente de tus hijas.
Sí.
Fíjate que normalmente se suele decir que cuando estamos enfrente de una persona, a nivel general, no creas la misma conexión que cuando a lo mejor la tienes al lado. Esas posiciones cara a cara suelen ser buenas para confrontar, pero también a nivel parental, hablar distendidamente cara a cara también te puede ayudar a ver esa expresión facial de tu hijo o la manera en la que gesticula. Pero, por ejemplo, si quieres conversar relajadamente, quizá una posición más esquinada te ayuda a mantener un contacto más cercano. O si te colocas a su lado a la hora de hacer los deberes o a la hora de ayudarle a una determinada tarea, pues eso también crea una determinada conexión, que es importante, ¿no? En cualquier caso, la posición más en diagonal es la que dificulta mucho más la interacción con el adolescente o con cualquier otra persona. Claro.
Creo que voy a cambiar la mesa, la voy a poner redonda, y así no va a haber problema. Susana, otro temazo es cómo se visten, ¿no? La búsqueda de esa identidad que a veces nos saca de quicio. Luego se pasa, ¿no? También también hay que decir que eso se pasa, pero ellos buscan también, no es que te reten, ¿no? A veces es que ellos están buscando como la persona que son y se están viendo si es un chico o es una chica, depende mucho también en este caso si son chicos o chicas, pero hay veces que los padres tienen verdaderos problemas, ¿no? En ese momento de la ropa, ¿no? De elegir un poco cómo van.
Sí, así es. Fíjate que hay otro capítulo que hablamos de esto, que le llamo Menudas Pintas,
sí.
Porque muchas veces los padres dicen, madre mía, ya se iba a salir. Bueno, es cierto que esta es una época en la que ellos están buscando su propia identidad y es importante darle su espacio en este sentido. Y además tratan de estar a gusto con el grupo, con su tribu, y es una manera de mimetizarse con esa tribu. Entonces, siempre que no sean grandes excesos, pues yo creo que hay que dejarle su espacio, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco, lo que tú dices, ellos ya van buscando cómo se sienten cómodos, pero es una manera de expresar todo eso que llevan dentro.
Bueno, Susana, la verdad que es apasionante, sobre todo para los que tenemos hijos en estas edades, para entenderlos y para los que tienen que llegar, ¿eh? Porque todos llegamos.
Exacto. Mira,
se pasa, pero
que claro. Yo siempre digo que todos la buena noticia de los que somos padres es que todos hemos sido adolescentes.
Sí.
La mala es que se nos olvida.
Oye, es que se nos olvida, es verdad. Pero sí. Yo no sé. Eso lo decís muchos los expertos, ¿no? De empatiza, ponte en su lugar, ponte, y tú dices. Claro. Pero Dios mío, si es que estamos hablando de hace 30 años, ¿cómo me voy a poner en su lugar? Yo no me acuerdo ya. El rol ha cambiado completamente, sí, pero es algo que es un ejercicio muy, muy interesante. Bueno, Susana, yo estoy encantada de hablar contigo, de haber conocido este libro, y espero que no sea la última vez, porque si me dices que sí, te vamos a llamar en Hablar en Familia para seguir hablando de ellos, que son los que nos importan en lo sucesivo.
Pues ya te digo yo que sí, y cuando queráis. Muchísimas gracias por la invitación.
Hijos que callan, gestos que hablan. Es el último libro de Susana Fuster. Lo encuentras en Espasa. Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo.
Un abrazo.